Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, comienza En Órbita, el noticiero de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Masacre.
En Honduras identificaron a 12 presuntos responsables de la matanza de 46 mujeres en una cárcel.
Más presión.
La Unión Europea y Estados Unidos sumaron más recursos para la compra de armas a Ucrania.
¿Persecución?
La expresidenta del Consejo de Ministros de Perú fue trasladada a Lima tras su detención en Tacna.
Indignación.
China condenó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por calificar a su homólogo Xi Jinping de dictador.
Repudio.
Los sindicatos docentes argentinos convocaron un paro de 48 horas en rechazo a la represión en Jujuy.
Posiciones.
El presidente de Italia agradeció a su colega brasileño por su papel como defensor de la democracia. Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Masacre.
El Ministerio Público de Honduras elevó de 41 a 46 las mujeres muertas en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, cercana a la capital Tegucigalpa.
El martes 20, una pelea entre integrantes de la Mara Salvatrucha y la Pandilla 18 derivó en que esta última disparara e incendiara el sector de sus rivales.
La policía informó que fueron identificadas 12 personas responsables de los hechos, mientras se continúa el trabajo de reconocimiento de las víctimas.
En abril, luego de enfrentamientos en cárceles masculinas de máxima seguridad, la presidenta, Xiomara Castro, decretó la intervención de los centros.
Según la Asociación de Familiares de Privados de la Libertad, la pelea ocurrió luego de que esa comisión informara de un cambio de reglas en el recinto femenino.
Por ejemplo, la provisión de televisores, microondas y otros equipos eléctricos declaró a medios locales la presidenta de esa agrupación, Delma Ordóñez.
La coordinadora de la Organización de Derechos Humanos Sin Frontera de Honduras, Elizabeth Medina, dijo En Órbita que la masacre es un mensaje para las autoridades.
El crimen organizado está muy incrustado en lo que es los centros penales. Ahí son ellos los que mandan, no son las autoridades. ¿Qué te dice esto? Esto es un mensaje que le están mandando a la interventora, a la doctora Yulisa Villanueva, que es la cabeza de lo que es la intervención. Eso es claro, un mensaje donde le dice, aquí mandamos nosotros. Mire lo que hicimos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar medidas siempre y cuando respetemos y salvaguardemos la vida y la dignidad de las personas privadas de libertad. El problema es que mientras no exista un procedimiento y técnicos calificados para poder dar una seguridad real, porque recordemos que el Estado es garante de todas estas personas, de su vida. Porque el hecho de que estén privados de libertad por algún delito que ellos o ellas cometieron, el Estado, al tenerlas recluidas para su transformación y su nueva ingreso a la sociedad, él es el garante de salvaguardar estas vidas, ¿verdad? Y si no cumple con ese papel que le ha dado, que tiene que hacerlo parte como derechos humanos, parte como personas que son, que es una obligación y que para eso devengan un salario las autoridades penitenciarias. Entonces, ¿en qué estamos?
La entrevistada consideró negligente el accionar de las autoridades del establecimiento.
Porque existen inteligencia dentro de los centros penales. ¿Por qué esta inteligencia no pudo prevenir esta situación? Son casi 48 vidas las que se perdieron, más las que están heridas y las que están en una situación que todavía no es claro el panorama si van a sobrevivir o no. Entonces, una de las principales faltas de atención a este hecho ocurrido el día de ayer, yo se lo adjudico a las autoridades, ¿verdad?, del centro de reclusión. ¿Por qué? Vuelvo y te repito, porque existe inteligencia dentro de los centros penales. Existe que más de algún privado de libertad comente y diga, mire, está sucediendo esto, hay rumores de esto. En un centro penal que te digan que hay un rumor de que va a haber un problema de violencia, tienes que alertar, no es un chisme, es una alerta y hay que buscar todos los medios para poder salvaguardar esta situación.
Tras la matanza, la presidenta Castro aseguró que tomará medidas drásticas y cambió al titular del Ministerio de Seguridad.
Este martes 20, el director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, hizo cargo de la cartera en lugar de Ramón Savillón.
Si no se buscan las medidas y se buscan las personas idóneas, primero que nada buscar las personas idóneas que conocen del tema penitenciario, que han estado ahí, que saben la gente de inteligencia, las piezas claves que tiene que rodearse el nuevo ahora director. Si no lo hacen, estaremos difícilmente esperando que suceda una nueva tragedia. Ellos se conocen adentro y saben quién es quién. Y si no hay una depuración de las personas que no pueden seguir al mando de este tipo de instituciones porque pertenecen al crimen organizado, porque pertenecen a las maras, porque etcétera, etcétera, etcétera. Yo siempre he dicho que en los centros penales tiene que haber una rotación de cada 2 meses y medio, máximo 3, para que no exista eso de que yo sé quién es tu hijo, que yo sé quién es y que vas a hacer esto que yo digo. Son medidas fuertes que tienen que empezar por depuración de policía, pero una depuración no sesgada, una depuración donde se le compruebe el hecho a la persona. No es que porque este me cae mal y que este no es de mi afinidad política, no, es que este lo voy a quitar, no.
Escuchábamos a Elizabeth Medina, coordinadora de la Organización de Derechos Humanos Sin Frontera de Honduras.
Más presión.
La Unión Europea añadió 3.500 millones de euros, unos 3.800 millones de dólares, al fondo destinado al envío de armas a Kiev.
La decisión deberá ser refrendada formalmente por los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión en la próxima semana.
Bruselas aclaró que este nuevo monto no se usará solo en Ucrania en el marco de su conflicto militar con Rusia.
Una parte se utilizará para misiones militares y civiles de la Unión, en particular en los Balcanes Occidentales y la región de Sahel en África.
Este fondo económico se basa en contribuciones de los países del bloque y el 66% de su financiación procede de Alemania, Francia, Italia y España.
En tanto, Estados Unidos confirmó que proporcionará al gobierno de Volodymyr Zelensky una nueva ayuda financiera de 1.300 millones de dólares.
El Pentágono manifestó que Washington ya otorgó a Kiev equipamiento militar valuado en 6.200 millones de dólares.
Moscú critica a la Casa Blanca y a los países de la OTAN por alimentar la crisis en Ucrania al enviar grandes cantidades de armamento militar.
Rusia envió notas de protesta a todos los estados que suministran armas a Kiev.
¿Persecución?
La expresidenta del Consejo de Ministros de Perú, Betsy Chávez, fue trasladada a Lima tras pasar la noche en una carceleta del Poder Judicial de la ciudad de Tacna.
Fue detenida este martes 20 después de que la Corte Suprema ordenara su captura inmediata por presuntos delitos de rebelión y conspiración.
La excongresista cumple la orden de fiscalía que le fijó la pena de 18 meses de prisión preventiva.
Para la fiscal Chávez, junto a los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez, estuvo coludida con el expresidente Pedro Castillo.
Esto en referencia al 7 de diciembre de 2022, fecha en la que el entonces mandatario intentó disolver el Congreso e instalar un gobierno de excepción.
La acción de Castillo fue considerada tanto por el legislativo como por la fiscalía como un intento de golpe de Estado.
En órbita entrevistó a Anaí Durán, socióloga, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Marcos y exministra de la Mujer.
La entrevistada afirmó que, con la detención de Chávez, queda claro que en Perú existe una judicialización de la política.
La captura de Betsy Chávez yo creo que ya confirma lo que se ha venido diciendo desde hace bastante tiempo, ¿no? Hay una judicialización de la política en marcha, no tenemos ningún detenido por los 70 asesinados de las protestas de diciembre, y sin embargo en este caso, repentinamente la Suprema le revoca la comparecencia que tenía Betsy Chávez. Y bueno, lo que indica es que está en una línea muy, muy punitiva, ¿no? Que es más una cosa ejemplificadora que una sanción real, porque la prisión preventiva es cuando has variado, has saltado algunas de las normas de conducta, ya tenía comparecencia, ¿no? Nada de eso ha ocurrido y sin embargo el juez determina, y el fallo es claro en decir eso, que es un delito bastante grave y que tiene, que ella está mucho más implicada, por ejemplo, que los otros ministros, ¿no? Creo que en esa línea es lo que va dando a entender, ¿no? La orden de detención y la detención, porque ya la detuvieron ayer en la tarde. Ella está en calidad de investigada, igual que Pedro Castillo, con prisiones preventivas de 18 meses. El Poder Judicial ha hecho ya una práctica corriente en estos casos políticos y tal prisión preventiva. Están en calidad de investigados por 18 meses, por el delito de rebelión. Y bueno, esa es un poco la figura, ¿no?
En tanto, comenzaron a notarse fisuras en la alianza virtual del gobierno de Dina Boluarte con el Congreso.
En las últimas horas, la principal líder conservadora en Perú, Keiko Fujimori, lanzó varias advertencias a la presidenta.
Estas señales fueron observadas como síntomas de un posible debilitamiento en la alianza virtual creada por el Poder Ejecutivo con las fuerzas que controlan el Congreso.
Consultada al respecto, Durán expresó que, aunque Keiko Fujimori ha sido uno de los sostenes de la presidenta, es coherente con sus planteos.
Yo creo que Keiko fue una de las garantes de Dina Boluarte, ¿no? Su bancada la ha sostenido muchas veces, pero es verdad también que ella siempre fue una de las que promovió el adelanto de elecciones, presentó el proyecto de adelanto de elecciones en diciembre. Y sí, yo creo que en general las fuerzas políticas evalúan que Dina Boluarte es un pasivo muy grande, ¿no? Una presidenta con 80% de desaprobación, con una oposición muy activa, que no la deja salir de palacio, es un pasivo grande para cualquier fuerza política que tenga aspiraciones de disputar la presidencia, ¿no? Y también es bastante insostenible, como digo, es la misma economía ya empezaba a dar signos de agotamiento, ¿no? No va a haber un crecimiento este año. En fin, creo que tanto Keiko como las distintas fuerzas políticas de la derecha, que tienen la mayoría en el Congreso, están repensando qué tan viable es sostenerla y cuánto más la pueden sostener, ¿no? Boluarte está en la misma situación desde el comienzo, una situación muy precaria. Ella depende completamente del Congreso. Si el Congreso quiere, la vaca mañana, ¿no? Y está complicada también por sus crímenes, aunque es claro que la justicia por ahora la está protegiendo.
En órbita también entrevistó a Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.
Se refirió a la tensión entre el gobierno y el fujimorismo y los caminos que tiene por delante la jefa de Estado y la propia Keiko Fujimori.
Inicialmente uno pensaría que la salida más viable para la señora Boluarte es acatar lo que el fujimorismo le exige de manera pública. Sin embargo, las primeras reacciones frente a las demandas de Keiko Fujimori y el fujimorismo han sido una respuesta confrontacional, ¿no? Si bien es cierto, ha salido la ministra de Salud, pero más porque su posición frente al manejo de la epidemia del dengue aquí era insostenible, sin duda. Ha sido más una jugada política para que no termine censurándola al Congreso de la República. Ya fue a brindar sus descargos al Congreso que la había interpelado inmediatamente y de manera sorpresiva, porque es verdad que pocos contaban con esta astucia política. Ya presenta su renuncia al cargo de ministra para evitar ser censurada. Pero después de ello, lo que hemos tenido es un discurso de bastante confrontación y probablemente el nudo más fuerte con el que se encuentre sea el de el adelanto de elecciones, ¿no? Keiko Fujimori, recordemos, está siendo investigada por la fiscalía, probablemente se podría en algún momento dictar orden de detención contra ella, y lo que dicen varios analistas políticos en el país es que el fujimorismo estaría optando por impulsar el adelanto de elecciones, porque a pesar de que la señora Fujimori había negado en el pasado la posibilidad de presentarse a un nuevo proceso de elección presidencial, en las últimas declaraciones públicas que ha dado es que nadie le puede negar su derecho a ser candidata. Entonces probablemente esté jugando la ficha del adelanto de elecciones en la idea de tentar una vez más la presidencia de la República y conseguir librarse de un proceso judicial que no auguramos que vaya a tener un buen final para ella.
Escuchábamos a Anaí Durán, socióloga, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Marcos y ex ministra de la Mujer. Y luego a Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.
Indignación.
China condenó las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien calificó a su homólogo Xi Jinping de dictador.
Las declaraciones extremadamente absurdas e irresponsables constituyen un ataque flagrante a la dignidad política nacional, indicó la Cancillería.
Biden llamó dictador al presidente del país asiático cuando se refirió al incidente con un globo chino que voló en el cielo estadounidense en febrero.
Es una gran vergüenza para los dictadores cuando no saben lo que ha pasado, declaró Biden en California, según informó la agencia Reuters.
A principios de febrero, Estados Unidos detectó y luego derribó 4 objetos voladores no identificados, incluido un supuesto globo de vigilancia chino.
Washington informó que el objeto fue diseñado para recopilar inteligencia sobre sitios militares sensibles en el país.
El gigante asiático insistió en que el globo era un dispositivo meteorológico que ingresó por accidente en el espacio aéreo norteamericano.
Los dichos de Biden hacia Xi se conocieron tan solo un día después de la visita del jefe de la diplomacia estadounidense Anthony Blinken a Pekín.
En su reunión, Xi llamó a Blinken a buscar mecanismos para estabilizar y mejorar las relaciones entre ambas naciones.
Este fue el primer viaje de un secretario de Estado norteamericano a China en 5 años.
Además, la visita ocurre en un momento de pobre relacionamiento diplomático entre las 2 mayores potencias mundiales.
Repudio.
En Argentina, los sindicatos de docentes convocaron a un paro el 21 y 22 de junio en rechazo a la represión desatada en la jurisdicción de Jujuy.
La violencia se generó como respuesta a las manifestaciones contra la aprobación de una reforma parcial de la Constitución provincial.
Los hechos dejaron al menos 170 heridos y un saldo de 68 personas detenidas.
La situación de Jujuy generó el rechazo en todo el país.
En la capital, Buenos Aires, 2 marchas repudiaron los hechos y reclamaron la inmediata liberación de los detenidos.
A nivel político, los gobernadores del oficialismo peronista y sus fuerzas aliadas repudiaron la violencia.
El mandatario bonaerense Axel Kicillof señaló, en nombre de sus colegas, el más enérgico repudio a la represión contra el pueblo jujeño, indicó.
El bloque de legisladores del gobernante Frente de Todos señalaron al gobernador Gerardo Morales como el máximo responsable.
Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, exhortaron al Estado argentino y en concreto a las autoridades de Jujuy a instalar un proceso de diálogo.
En respuesta, el gobernador Morales, precandidato presidencial de la alianza opositora Juntos por el Cambio, acusó al gobierno nacional de incitar la violencia.
Sputnik entrevistó a Alejandro Vilca, diputado por Jujuy por el Frente de Izquierda.
Ahora se ha tranquilizado un poco la situación, la represión se hizo desde los alrededores de la legislatura donde se estaba sesionando por esta constitución, ¿no? Se estaba jurando peronistas y radicales mientras afuera estaban las movilizaciones rodeando la legislatura y después, bueno, la represión, ¿no? Que se extendió hasta hace un rato por el centro de la ciudad y algunos barrios, ¿no? Sobre todo Moreno, Alto Gorriti y la vieja terminal, con varios detenidos, ¿no? Nosotros, bueno, ahora la gente se está concentrando en la Plaza Belgrano, los sindicatos docentes, todo, pero se mantiene todavía los cortes de ruta en el interior de la provincia.
Consultado sobre el contenido de la reforma constitucional en Jujuy, Vilca sostuvo que el rechazo fue ante un proyecto elaborado de espaldas al pueblo.
El entrevistado dio detalles sobre algunos de los artículos que generaron mayor malestar en la ciudadanía.
Primero porque la reforma fue realizada prácticamente a espaldas del pueblo trabajador, no solamente de forma express, duró cerca de 15 días, de los cuales 8 sin texto. Aparecieron los textos y después, a los 5 días de que la gente podía opinar o saber de qué se trataba, se la llevó una votación dentro de la constitución, de la constituyente se impedía hablar, opinar, criticar, por lo menos a los diputados de izquierda, a los convencionales se les quitaba el micrófono. Era muy difícil, ¿no? Y además los votos ya prácticamente lo tenía asegurado el radicalismo junto con el PJ. Y el único punto que daba, o por lo menos mantenían, era el derecho a la protesta y otros que fueron rechazados, ¿no? Como estos puntos sobre los pueblos originarios, y otro que también retrocedió, que era eliminar las elecciones de medio término y solamente se vote cada 4 años, y el que salga electo de gobernador se quedaba con la legislatura y la mitad más uno de los diputados, ¿no? Lo cual eso iba contra la independencia de poderes, ¿no? Entonces, Gerardo Morales quería que salga de esa constituyente un régimen mucho más autoritario. Retrocedió en esos puntos, pero no sobre el derecho a la protesta, que se combinó además con la huelga esta docente, que ya va por su 15º día, 16º, en el cual tampoco Gerardo Morales quiso dar ninguna oferta salarial superadora.
El diputado aseguró que la reforma propuesta por el gobierno de Morales esconde el negocio de la privatización del recurso del litio.
No solamente no se ha respetado el derecho a las comunidades, sobre todo por el despojo que hay de parte de las mineras y del territorio de las comunidades, y además por el problema de la contaminación y un recurso muy muy importante que es el agua, ¿no? La producción de litio consume mucha agua por cómo se explota, ¿no? Cómo se produce, ¿no? El litio en un lugar donde es muy escaso, ¿no? La Puna Jujeña, ¿no? Bueno, el reclamo es muy importante, además por lo que significa el saqueo de esos recursos, ¿no? Prácticamente dejan el 0,9 en la provincia, ¿no? De ingresos brutos es lo que paga una empresa. El agua que consume es 5 veces lo que consume todo el distrito de Susque, donde están las plantas, ¿no? Es importante. Entonces, para nosotros es un reclamo el hecho de que se plantee que se estatice la explotación del litio bajo control de los trabajadores y las comunidades. Hoy operan multinacionales solamente. La gran mayoría son japonesas, norteamericanas, australianas. Entonces, además de eso, hay denuncias y nosotros hemos planteado en el Congreso con Miriam Bregman y Nicolás del Caño, digamos, su facturación de estas empresas, ¿no? Venden a un precio, o hacen figura un precio, digamos, de $35,000 la tonelada para sobre eso pagar, pero en el mercado internacional vale 60, 70 mil, el doble, prácticamente, y eso queda un margen muy importante para las empresas. Entonces, bueno, hay un robo permanente. Entonces, ese negocio es el que esconde toda esta reforma, porque Gerardo Morales justamente quiere configurar una provincia para que sigan ganando estas empresas y la concentración en pocas manos de la riqueza, mientras la gran mayoría de Jujuy está bajo la línea de la pobreza.
Escuchábamos a Alejandro Vilca, diputado por Jujuy por el Frente de Izquierda en Argentina.
Posiciones.
El presidente de Italia, Sergio Mattarella, agradeció al presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva su papel como defensor de la democracia.
El político europeo se refirió al intento de golpe de Estado del 8 de enero en Brasilia.
Durante aquella jornada, miles de seguidores del expresidente brasileño Jair Bolsonaro vandalizaron los poderes del Estado.
Mattarella destacó la figura de Lula ante aquellos sucesos en su reunión de este miércoles 21 en el Palacio de Quirinal, sede de la Jefatura de Estado italiana.
En tanto, en Brasil, el Tribunal Supremo Electoral inicia este jueves 22 un juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro por abuso de poder y desinformación.
El proceso se centra en los ataques del político contra el sistema electoral nacional sin presentar prueba alguna en julio de 2022.
Bolsonaro, quien perdió su reelección ante Lula, apuntó específicamente contra las máquinas de votación electrónicas empleadas en el país desde el año 1996.
El exmandatario realizó sus acusaciones ante unos 40 embajadores y representantes de gobiernos extranjeros en el Palacio de la Alborada.
De ser condenado, el jefe de Estado brasileño de 2019 a 2023 quedaría inhabilitado para ejercer cargos públicos por 8 años.
En tanto, en su visita a Italia, Lula además se reunió con el Papa Francisco, con quien abordó la crisis en Ucrania y el problema del hambre a nivel global.
El líder brasileño luego fue recibido por la primera ministra Giorgia Meloni.
La gira de Lula en Europa continúa este jueves 22 en Francia, país sede de la cumbre por un nuevo pacto financiero mundial.
Lula subrayó que discutirá el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea en su reunión personal con su homólogo francés, Emmanuel Macron.
Con lupa, una mirada a la vida social y política de la región.
Seguimos con En Órbita y nos comunicamos ahora con la corresponsal de Sputnik en Cuba, Danay Galetti. Danay, bienvenida. ¿Cómo estás? Qué gusto recibirte.
Hola, Ale. Un abrazo grande para ustedes allá en la radio de Sputnik, para quienes nos escuchan a esta hora.
Danay, el gusto grande de saludarte. Del 6 al 17 de junio, el primer ministro cubano, Manuel Marrero, estuvo en Rusia y firmó importantes acuerdos allí con Moscú. Contanos un poco, Danay, sobre esta estadía, los datos más relevantes.
Sí, Martín, efectivamente, Marrero se reunió con altos dignatarios de Rusia, entre ellos el presidente Vladimir Putin, con la presidenta del Consejo de la Federación, lo que vendría siendo la Cámara Alta del Parlamento en la Nación Euroasiática, Valentina Matvienko, y con el asesor del jefe de Estado, Maxim Oreskin, que recientemente estuvo de visita en La Habana, y lo cubrimos también para Sputnik, bueno, entre otras autoridades. Además, el jefe de gobierno cubano participó en el Consejo Intergubernamental de la Unión Económica Euroasiática, celebrado en la ciudad de Sochi, y en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Fíjate tú cuántos eventos relevantes tuvieron la presencia de este funcionario cubano.
Claro. Realmente, los lazos entre estos países no son nuevos, hay una herencia fundamental de lo que fue la relación de Cuba con la Unión Soviética. ¿Esto se mantiene?
Sí, Ale, pero la realidad mundial es ahora muy diferente y, por supuesto, los dos países también. Uh-huh. El doctor en ciencias históricas, Fabio Fernández, contó a Sputnik que las relaciones entre la extinta Unión Soviética y Cuba emergieron en un escenario de bipolaridad propio de la Guerra Fría y respondieron en su momento a un conjunto de convergencias en el plano político para aquella construcción del socialismo como camino alternativo del capitalismo. Nos decía Fernández, existía una conexión ideológica estructurada más allá de las diferencias, contradicciones y tensiones. Pero bueno, la realidad actual no es equiparable a ese escenario que te había descrito. ¿Sí? Pues la nación caribeña y Rusia mantienen como tradición las buenas relaciones y los acuerdos en zonas de interés común, pero dentro de un mundo completamente distinto caracterizado por la multipolaridad. En este sentido, Cuba, si bien fortalece sus nexos con Moscú, y lo hemos visto con amplios ejemplos en los últimos meses, busca también la diversificación de sus lazos y alianzas internacionales para, bueno, enfrentar el recrudecimiento de la hostilidad de Estados Unidos y su preponderancia a escala internacional. Vamos a escuchar un audio de Fernández hablando precisamente de todos estos fenómenos.
Cuba hoy vive sumida en una profunda crisis, una crisis que lleva 30 años de existencia después de la caída del campo socialista, del fin de la Unión Soviética, y que se ha agudizado en los años recientes por la convergencia de errores internos, reformas que no se han hecho con la suficiente intensidad, reformas que han salido mal, la pandemia, el reforzamiento del bloqueo norteamericano. Todo eso ha creado un cuadro estructural y coyuntural de crisis para Cuba y para los cubanos en la cotidianidad que les toca vivir. En ese marco, este es un pueblo necesitado de esperanza. Y la idea de que las cosas van a mejorar, sin duda alguna, entusiasma a la ciudadanía. Y la posibilidad de que la realidad cubana mejore a partir de los nexos establecidos con diferentes actores internacionales, sin duda cala en el espíritu de la gente. Y la gente dice, contra, qué bueno, si los rusos invierten, si los chinos invierten, si los españoles invierten, si los brasileños invierten, evidentemente el país puede mejorar. Eso también pasa por una comprensión, vamos a llamar popular, de una realidad que incluso a nivel del Estado se ha reconocido. Es decir, Cuba necesita un flujo importante de inversión extranjera. Es decir, Cuba no puede alcanzar los niveles de desarrollo que necesita a partir exclusivamente de sus propios recursos, sus propios esfuerzos. Hace falta la inyección de capital extranjero.
Danay, hace pocos días supimos que el intercambio comercial entre Rusia y Cuba se multiplicó por 9 entre enero y abril de 2023 comparado con el mismo periodo del año anterior. De hecho, habló el primer ministro de Rusia, Mijail Mishustin, y calificó a Cuba como un socio importante para América Latina, en América Latina. ¿Qué acuerdos hay en este momento?
Sí, Martín, se han hablado de muchos de estos acuerdos, incluso de algunos que van a tener más un carácter inmediato. Pero de los que ya sí se pueden o son más visibles o entre los que más ya son más tangibles y perceptibles en la sociedad, está el del crédito gubernamental otorgado por Rusia para la inauguración de la acería eléctrica en la empresa siderúrgica José Martí, conocida popularmente como Antillana de Acero, y que, bueno, está ubicada en el capitalino municipio del Cotorro. También existen proyectos en sectores estratégicos como transporte, comunicaciones y agricultura. Y emergió un proyecto también de creación de un parque industrial en la zona especial de desarrollo del Mariel para la producción médico-farmacéutica de vacunas y medicamentos de alta tecnología. Este fue precisamente uno de los renglones identificados que puede ser de los más favorables en este intercambio bilateral. Y bueno, en conversación con Spugni, el secretario académico del Centro de Investigaciones de Política Internacional, CIPI, Mario Antonio Padilla Torres, quien es también especialista en los países del antiguo bloque socialista de Europa, dijo que este nuevo acercamiento con el grupo regional del que les venía hablando, donde participó el primer ministro cubano, permitirá además una apertura del turismo y el desarrollo de la minería y de otros rubros exportables. Vamos a escuchar un audio de Padilla entonces.
Existe un reconocimiento mutuo de nuestros pueblos, que no olviden las misiones internacionalistas donde participaron rusos y cubanos. Reconocemos el esfuerzo de Rusia por formar un mundo multipolar y ellos nos siguen reconociendo como una pequeña isla que ha podido sobrevivir al brutal bloqueo por más de 60 años y luchadora por salir adelante, y nos siguen llamando la Isla de la Libertad. Además, han reconocido el papel jugado por nuestros médicos a nivel internacional en el cumplimiento de las misiones internacionalistas, así como el desarrollo de nuestra biotecnología. Hoy en día hemos recibido esto del gobierno de la Federación de Rusia, como por ejemplo condonaron la deuda y parte de ella también fue utilizada para la inversión extranjera para el desarrollo de nuestro país. Hoy tenemos proyectos relacionados con el desarrollo energético, la minería, la medicina, agricultura, comercio e inversiones, donde participan compañías rusas, y se espera que para los próximos años aumente y se fortalezcan las relaciones.
Danay, al comienzo de este contacto hacías referencia al primer ministro cubano Manuel Marrero, que participó de la reunión del Consejo Intergubernamental de la Unión Económica Euroasiática. ¿Qué relevancia tiene para Cuba esta alianza de países?
Sí, Ale, Cuba es un estado observador dentro de la UE, de ahí, bueno, la participación en este consejo. Tiene gran significado político, obviamente, y diplomático, pero lo más importante, señalado por los especialistas, es la posibilidad de estimular su crecimiento económico a partir de la reinserción en el mercado mundial. Así dijo Spugni el académico Luis René Fernández Tavío, quien es integrante del Centro de Investigaciones de la Economía Internacional de la Universidad de La Habana. En este sentido, Padilla Torres, otro de los académicos consultados, que ya oíamos recientemente un audio suyo, explicó de esta forma la contribución de Cuba a la Unión Económica Euroasiática. Vamos a escucharlo, Alex.
Y aunque somos un país subdesarrollado y bloqueado, podemos aportar en la vida económica de los países miembros de esta agrupación. Nuestros adelantos, por ejemplo, en la esfera de la medicina, biotecnología, biofarmacéutica, y permitir posibilidades para el turismo, el desarrollo de la minería y otros rubros exportables desde nuestro país. Ellos podrían contribuir también al desarrollo energético, la agricultura, la alimentación, el comercio, las inversiones en nuestro país. Esto propiciaría aspectos significativos para el desarrollo económico y social de nuestro país hasta el año 2030.
Danay Galetti, corresponsal de Sputnik en Cuba, muchas gracias por estos minutos.
Martín, Ale, gracias a ustedes y bueno, un placer que me hayan contactado nuevamente para hablarles de la realidad cubana y de sus relaciones internacionales.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 hora de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.